Bien, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor en el libro de San Lucas, el capítulo 3, del versículo 21 en adelante. Vamos a estar leyendo hasta el 4:13. Dice la palabra del Señor de esta manera: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jodim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfajax, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que hemos leído y estamos pidiéndote, Señor, que nos pueda mostrar tu gloria en ella, puedas anular, Señor, al mensajero y revelarnos tu mensaje al corazón, Señor. Habla a nuestras vidas, oh Dios, porque estamos necesitados de ti. Queremos crecer en nuestro conocimiento, en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestro servicio, en nuestra unidad. Y estamos pidiéndote, Señor, que hagas la obra que tienes que hacer en nosotros. Nos disponemos a poner nuestra mirada en Cristo. Nos disponemos, Señor, a oír tu voz. Nos disponemos a seguirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Tomen sus lugares, hermanos. Jesús se identifica en este pasaje que hemos leído con nosotros en dos maneras extraordinarias. Una es en las aguas del bautismo y otra es en la tentación en el desierto. ¿Por qué era necesario que Jesús sea bautizado? En realidad no era necesario que Jesús sea bautizado, pero sí en un sentido, porque Jesús es el Cordero de Dios. Jesús era aquel que Dios había designado para que pueda tomar forma humana y venir como Dios y como hombre a este mundo, para como hombre pagar por nuestros pecados. Ahora, si Jesús no tuvo su pecado, ¿por qué tuvo que bautizarse? Por una simple razón, porque la misión de Jesús era venir a este mundo y tomar cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, e ir a la cruz del Calvario y en esa cruz morir como un criminal, derramar su sangre para nuestra justificación y limpieza. Ese es el motivo por el cual Jesús tuvo que bautizarse. Por eso, cuando Juan le dice, tú eres quien me debe de bautizar a mí, no. Bautízame porque es necesario que se cumpla toda justicia. Todo lo que Dios había predicho que se haga tenía que cumplirse en Jesús. Recuerden eso. Entonces, él se identifica y sin tener pecado se bautiza, pero en una forma delante de Dios. Él estaba cargado con todos nuestros pecados. Por eso Jesús se bautizó. La palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea que ha dado a su Hijo primogénito, o sea, unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa era la misión de Jesús, de pagar por cada uno de nuestros pecados, identificándose como hombre, identificándose que Él está cargando con nuestros pecados en ese mismo instante y pagándolos por cada uno de ellos delante de la justicia de Dios. Por eso Jesús se bautizó. Dice el versículo 23 que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. O sea, más o menos es la edad que Jesús tenía, 30, 33 años. Otros dicen que Jesús murió de 37 años, que quizás sea la fecha más, el número más acertado. Bueno, pero lo relevante es aquí que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz y murió por cada uno de ellos para liberarnos de nuestro destino, que no era el cielo, sino el infierno. Ahora, si tú estás aquí y no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, quizás sea este el día de salvación, quizás sea este el día que Dios ha designado para que tú puedas doblegar tus rodillas y entregarle tu vida al Hijo de Dios que murió por ti. La otra forma en que Jesús se identificó con nosotros, si bien Él no tenía pecado, dice la Escritura claramente que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué quiere decir esto? Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué bueno puede haber en un desierto? En un desierto no hay nada bueno, porque no hay agua, no hay comida, no hay comodidades, no hay nada. Pero ahí fue donde el Espíritu le guió. ¿Para qué? para que sea tentado por Satanás. Pero fíjense que Jesús, en su humanidad, él tenía necesidad de comer, necesidad de beber, necesidad de descansar. Pero en el desierto, su humanidad fue tentada y probada hasta lo máximo. Hasta lo máximo. Y qué interesante es ver que Jesús usa un recurso para superar toda la adversidad, incluso la tentación de Satanás. ¿Y qué recurso Jesús utiliza? Utiliza la palabra de Dios. Sí, esa Biblia que tú tienes en tu mano, Jesús utiliza la palabra de Dios. O sea que, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar los ataques del enemigo? ¿Cómo podemos contrarrestar las tentaciones y la adversidad que viene a nuestra vida? A través de la palabra de Dios. Dice que por 40 días era tentado por él, perdón, por 40 días estuvo en el desierto y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. ¿Usted ha pasado hambre? Sí, hemos pasado hambre, ¿no es cierto? Pero no este tipo de hambre, porque acá hay varios días sin comer. A veces queremos salir de la iglesia no pasar a las 12 porque ya el estómago nos llama a ir y comer algo, ¿no es cierto? Jesús no estaba preocupado con eso. Hay algo más importante, querido hermano, que el hambre y que la sed y que el sufrimiento y el padecimiento. Es vivir para la gloria de Dios. Jesús estaba en una misión y Jesús iba a cumplir esta misión. Ahora tú dirás, bueno, Jesús estuvo en una misión, pero nosotros también estamos en una misión y tenemos que cumplir esa misión también. No obstante haya hambre, no obstante haya necesidad, no obstante haya adversidad, tú y yo estamos llamados a cumplir la misión que el Señor nos ha dado a nosotros. Primeramente, vivir para su gloria, vivir en santidad, vivir en obediencia a la palabra. Número dos, vivir en comunión, vivir en armonía, vivir en amor los unos para con los otros. Número tres, pudiéramos decir sin orden, ¿no es cierto?, de importancia, es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay muchas cosas que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, que la adversidad no deben ser impedimento. Pero sin embargo, cuando nosotros vivimos en nuestra naturaleza carnal, entonces sí la adversidad se convierte, en un impedimento para no hacer la voluntad de Dios. Acá dice que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Ese mismo Espíritu que está en cada creyente, no es otro Espíritu, es el mismo Espíritu que está en cada creyente que debe de estar dirigiendo nuestra vida. Si dirigió la vida de Jesús, el hombre, en esta tierra, va a dirigir nuestra vida en esta tierra también. ¿Cómo tenemos que entender, no?, que Jesús fue dirigido por el Espíritu de Dios? Y tenemos que entender como cristianos que el Espíritu mora en nosotros para dirigirnos a nosotros, a vivir y hacer cosas para la gloria de Dios. A salir de nuestros pensamientos, de nuestros caprichos, de nuestras propias necesidades que hemos creado y de tanta cosa más, y vivir para la gloria de Dios. Fíjense, el diablo bien astuto, pero fíjense cómo Jesús dialoga con el diablo. Es un ejemplo para nosotros. Cómo debemos sacar bastante enseñanza para poder nosotros vencer tanta tentación y tanta adversidad que llega a nuestras vidas. Jesús con hambre, dice el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. No es problema, tú eres el hijo de Dios. Tú eres Dios en cierta manera. Entonces haz este pan, haz un bizcocho, un pan, algo y cómetelo. ¿Para qué vas a padecer? ¿No? Jesús le responde, en el versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sino de qué? De toda palabra de Dios. O sea, el pan es importante. Suplir nuestras necesidades es importante. Pero ¿saben qué? No es prioritario. prioritario en la vida del cristiano es vivir para la gloria de Dios. El problema es este, que hacemos nuestras necesidades nuestra prioridad. No lo es. Jesús es nuestra prioridad. La voluntad de Dios es nuestra prioridad. Cuando ponemos nuestras prioridades por encima de las de Dios, entonces no podemos vivir de la manera que Dios nos está llamando a vivir. Debemos de evaluar, hermanos, nuestra vida y ver cuál es la prioridad. No es el hambre, no es la sed, no es el vestido, no es el techo. Nuestra prioridad ahora es Cristo. ¿Amén? Es Jesucristo. Es lo que Él nos ha llamado a hacer. Lo otro son necesidades secundarias, pero no son prioritarias. Nuestra carne, que es astuta, ¿no es cierto?, y está en contra de Dios, y va por las cosas materiales y cosas malas, ¿no es cierto?, sí las pone como prioridad. Y cuando nosotros ponemos como prioridad nuestras necesidades, encima de la prioridad de Cristo en nuestras vidas, entonces quedamos anulados en la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Porque no podemos responder, ¿por qué? Porque estamos esclavizados, en cierta manera, a las peticiones de nuestra carne, y no a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces es momento de hacer una decisión. No podemos seguir viviendo de una manera que desagrade a Dios, que deshonre a Dios, por dar rienda suelta y suplir nuestras necesidades. No, primero viene el Señor. Acá hay hambre, hay sed, hay desierto, pero primero está lo que Dios dice en su palabra. ¿Quién nos enseña esto? Aquel que nosotros seguimos. Su nombre es Jesús. ¿Quién es Jesús? El que murió por nosotros en la cruz para que no tuviéramos que ir nosotros a pagar nuestra deuda a Dios al infierno. A ese nosotros seguimos. Y es Él quien nos da este ejemplo a nosotros. Jesús acá no está resistiendo al diablo ni venciendo la adversidad del hambre y la sed y las tentaciones en su poder como Dios. Porque la Biblia dice que Jesús se despojó de sus atributos. No quiere decir que no los tenía, sí los tenía, pero decidió no utilizarlos. O sea que como hombre, 100% hombre, está enfrentando a Satanás. Pero tiene un recurso glorioso y maravilloso, que es la palabra de Dios, que tú también la tienes en tus manos. ¿Y cómo tenemos que volver nosotros a la palabra de Dios y ver este ejemplo que Jesús nos da a nosotros? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, San Mateo dice, que sale de la boca de Dios. Esto es importante. Más importante que el hambre, la necesidad y cualquier otra prioridad que podamos nosotros querer tener o que tengamos. Acá Jesús nos enseña una lección. Dios es primero. No es nuestro sufrimiento, no es nuestra necesidad. No es el hambre, no es otra cosa. Sí, entendemos, son necesidades reales, pero nunca prioritarias. Prioritario es el Señor en nuestras vidas. Dice, versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Qué tentación para Jesús en su humanidad. Hambre, sed, destituido, necesitado en su humanidad, y de pronto en un abrir y cerrar de ojos poder poseer todos los reinos de esta tierra. Porque sí, Satanás no está mintiendo. A él le habían sido entregados todos los reinos de esta tierra. Por eso la Biblia dice que eres el príncipe ¿de qué? De este mundo. Y créeme que lo sigue siendo hasta el día en que Jesús retorne y venga. Entonces, querido hermano, querida hermana, yo creo que es tiempo de evaluar nuestra vida. Jesús fue sentado en sus necesidades básicas, elementales, pero puso a Dios primero. Ejemplo para nosotros. Y acá vemos que Jesús, ¿no es cierto?, dice, está siendo tentado en otra área. Está siendo tentado en el área del confort, en la área del lujo, en la área de la comodidad, en la área del poder y la autoridad. Todas esas cosas que a nuestra naturaleza carnal caída le encantan, adora esas cosas. Y muchos cristianos viven detrás de estas cosas. Pero nosotros debemos vivir detrás del Señor y seguirle. Tengamos cuidado de caer en las argucias, en las mentiras, en las falsedades del diablo. ¿Por qué? Porque no va a ser perder el tiempo. Porque siendo tú como cristiano, poder ser usado por Dios, hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Jesús dijo que cosas mayores nosotros haríamos. ¿Pero qué nos impide hacer estas cosas? Es que sucumbimos ante las tentaciones. Y las tentaciones nos hacen ver necesidades y ponerlas en primer lugar en nuestras vidas. Y acá vemos una tremendo ofrecimiento, una tremenda oportunidad. Ojo con la palabra oportunidad. Y quiero decirte algo con respecto a la oportunidad. El cristiano, el Hijo de Dios, el hombre y la mujer que han sido redimidos por Cristo no viven por oportunidades. ¡Ojo! Porque a la carne le encanta tomar, ¿qué? Oportunidades. ¿Y saben qué? Como cristianos las santificamos. Me la dio Dios esa oportunidad. Querido hermano, el cristiano no vive por oportunidades. El cristiano vive por la palabra. El cristiano vive en la voluntad de Dios. El cristiano vive bajo el señorío de Cristo, bajo la obediencia a lo que Dios requiere de nuestras vidas, no por oportunidades. Cuidado, somos expertos en tomar oportunidades. Dejamos las cosas de Dios por las oportunidades que el Satanás pone delante de nosotros a través del mundo. A Jesús le mostró todos los reinos de la tierra. Y quiero que sepas algo, hermano. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, acá en la palma de la mano, Satanás nos muestra todos los reinos de la tierra. Todas las oportunidades que tenemos. Aquí las tenemos. Y si, por supuesto que a Jesús le mostró, fue una cosa extraordinaria que Satanás hizo, pero acá nosotros las tenemos también. O sea, no pensemos que Satanás está de vacaciones y que se olvidó del asunto, ¿no? Sino que constantemente tú y yo somos bombardeados. Somos que impulsados a obedecer, somos que seducidos a través de nuestros ojos y nuestra naturaleza caída, ¿de qué? De tomar estas cosas como importantes y caer en esas argucias y trampas del diablo. Y cuando tú caes, no puedes vivir para Dios. No puedes vivir para Dios. A menos que dejes y a menos que enmiendes, te arrepientas, y le diga: Señor, aquí estoy, úsame para tu gloria. Hay que entender eso, hermanos. Porque la vida cristiana es una vida que constantemente está en adversidad, constantemente está siendo atacada, constantemente está siendo tentada. Pero ¿saben qué? No nos olvidemos que la victoria la tenemos en Jesucristo. La victoria la tenemos en Jesucristo, no en tu carne. Ojo, porque tu carne podrá decir: sí, yo voy a vencer, yo tengo la fortaleza para decir que no, y tengo la fortaleza. Tu carne no tiene fortaleza para esas cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo las anhela, en el fondo las quiere, y en el fondo va a ¿qué? A armonizar su estilo de vida con la palabra de Dios y buscar excusas para poder vivir en los dos mundos, en aquel mundo que te ofrece el diablo y todo lo que este mundo tiene, y el mundo que Dios quiere que tú vivas para su gloria. No se puede vivir en los dos mundos. Tú tienes que tomar la decisión de vivir para uno solo. O vas a vivir para el diablo y el mundo, o vas a vivir para Cristo y su gloria. No hay camino intermedio. Camino intermedio es peor, creo, diría yo. ¿Por qué? Porque estamos jugueteando con Dios. Es mejor ser caliente o frío, pero como que eres tibio, te vomitaré de mí. Boca, dice el Señor. O sea, esas personas que viven en medio de dos mundos. Ah, soy cristiano, yo alabo al Señor, yo creo, yo entiendo la palabra, yo doy estudios, yo hago esto, yo hago lo otro. Y por otro lado, anhelando y siendo dirigido, ¿por qué? ¿Por los ofrecimientos del diablo y del mundo? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? No pensemos que esto es normal. No. Estamos llamados a vivir exclusivamente para la gloria de Dios. Ya sea que bebamos o hagamos algo, hagámoslo ¿para qué? Dice Pablo, para la gloria de Dios. Y si no es para la gloria de Dios, no hay que hacerlo. Hay que evitarlo, hay que sacarlo de nuestras vidas. Recuerda el precio que se ha pagado para tu redención. El Hijo de Dios dejó los cielos y su gloria y se hizo hombre y vino a morir públicamente, vergonzosamente, por ti y por tu pecado. ¿Para qué? Para que vivas de una manera distinta y eternamente con Él. Ese es el ofrecimiento del Señor Jesús. Y también tengo mi tiempo medido. Y en el versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese es el mandato de Jesús para nosotros. ¿A qué? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Cómo sabe el diablo la Biblia, no? ¿Cómo sabe la palabra de Dios? El diablo la sabe mejor que nosotros. Pero mire lo que dijo Jesús, versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fíjense, hermanos, Jesús tuvo la victoria contra la tentación. Y dice la palabra de Dios que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y nosotros somos tentados constantemente, querido hermano. Pero nuestra victoria está en Jesús. Miren lo que dice el versículo 8. Cuando usted ha hablado con Satanás. Hay un libro que es cristiano que se llama Yo hablé con el diablo. Nos hemos olvidado de hablar con el diablo. Queremos hablar supuestamente con Dios. Pero tú y yo, en el poder del Espíritu de Dios, tenemos la autoridad para hablar con el diablo y decirle sus verdades al diablo. Mira lo que Jesús le dice, solamente dos, tres palabras. Vete de mí, Satanás. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo eso a Satanás? Levante la mano, si alguna vez usted ha hecho eso en su vida. Muchos no lo hemos hecho. ¿Saben por qué? Porque estamos afín con él muchas veces. Pero tú tienes la autoridad en Cristo, que en el momento que eres tentado, en el momento que eres zarandeado, en el momento que eres impulsado a hacer algo que no debes de hacer, o eres atraído por algo que no debes ser atraído, tú puedes usar estas palabras que Jesús dijo, vete de mí, Satanás. Pero no las usamos, ¿por qué? Porque nos gusta la área en que estamos siendo tentados. Nos atrae, es emocionante, es excitante, nos satisface en algo. ¿Cómo vamos a decirle vete de mí a esta gran oportunidad de salir de la pobreza o de poder obtener esto, poder obtener lo otro? ¿Cómo voy a decir eso? Vete, hay que ser sonso. Eso es lo que dice el mundo y el diablo. Pero el cristiano habla en serio. Vete de mí, Satanás. Yo no quiero ganancias deshonestas en mi vida. Yo quiero ganarme el pan de una forma honrada. Yo no quiero esta oportunidad porque sé que esta oportunidad me va a apartar a mí del servicio a Dios. Y yo sirvo a Dios porque he sido comprado para su gloria, para vivir para su gloria. Y por mí se pagó un precio exorbitante, la sangre del Hijo de Dios. Entonces tomemos decisión. Y el tiempo se nos fue. Había mucho más que decir, querido hermano o hermana. Pero en este pasaje tenemos que meditar, tenemos que ponderar cuál es la dirección que nuestra vida está tomando. ¿Estamos viviendo, sucumbiendo? ¿O estamos viviendo y afrontando la adversidad en el poder del Espíritu de Dios, que mora en nosotros y quien nos dirige? La Biblia dice, y todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, o los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, si no eres guiado por el Espíritu de Dios a vivir una vida para Dios, a vivir una vida en comunión con Dios, una vida en comunión con tus hermanos, una vida que tú seas útil para Dios, entonces, ¿de qué manera estás viviendo? Dice, estos son los hijos de Dios. ¿Cómo decirte que si tú no estás viviendo de esta manera, no eres un hijo de Dios? Hay que asustarse, querido hermano. ¿Por sus frutos los qué? Los conoceréis. A veces no sabemos si el árbol es manzano, naranjo, limón, toronja. ¿No es cierto? ¿Pero cómo lo vamos a reconocer el árbol? Por el fruto. Ah, este es una manzana. Este es un peral. Este es un aguacate o palta. Este es esto, este es lo otro. ¿Por qué? Por el fruto. Ahora, ¿por qué fruto eres conocido tú? Tú estás llamado a fructificar para la gloria de Dios, no a vivir para oportunidades. Dios nos ayude. Hermano, no te pierdas la bendición de Dios en tu vida. Hay más viviendo para Cristo y su gloria que viviendo para el mundo y para la gloria del diablo. Hay más gozo, más satisfacción, más alegría, más bendición. El diablo no bendice, el diablo maldice. Toma la determinación en tu corazón de vivir para la gloria de Cristo. Fija tu mirada en Él. Sigue tras sus pisadas. Mira lo que Él estuvo dispuesto a pasar por ti. Vamos a cerrar nuestros ojos porque ya el tiempo se nos terminó. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje tan claro, tan necesario, Señor. Y en esto nos muestras tu amor para con nosotros. Gracias porque vemos, Señor, que este es el antídoto en cierta manera para poder vivir en un mundo venenoso en extremo en el cual estamos. Y queremos vivir para tu gloria, Señor. Queremos responder como Cristo respondió las oportunidades y al diablo. Porque nuestras vidas, Señor, te pertenecen a ti totalmente. Totalmente. Nuestras pertenencias son tuyas, Señor. Nuestras familias son tuyas, nuestros trabajos son tuyos, nuestras finanzas son tuyas. Todo es tuyo, Señor. Y queremos reconocerlo en este momento. Y si tu vida no es de Cristo, si nunca te has rendido a Jesús, vives en la curiosidad cristiana únicamente, o en la religión cristiana, quiero que pases a vivir bajo el Señorío de Cristo, diciéndole estas palabras al Señor Jesús que te amó. Señor Jesús, gracias por haber venido a este mundo a morir por mis pecados, a dar tu vida en la cruz. Yo merecía estar en esa cruz, pero tú, Señor, lo hiciste por mí, para llevarme a Dios. Yo me entrego a ti, Jesús, y de ahora en adelante quiero vivir bajo tu señorío, bajo tu dirección, bajo tus preceptos, de acuerdo a tu palabra, en obediencia, Señor, a lo que tú nos mandas. Perdona mis pecados y de ahora en adelante quiero ser un hijo o una hija de Dios, porque ahora tú, Señor, estás en mi vida y en mi corazón, porque yo me he entregado a ti, Señor. Gracias. Y si eres creyente,
Dile estas palabras al Señor, con todo tu corazón: Señor, perdóname por andar mirando, andando en el camino ancho, y quiero entrar a caminar en el camino angosto, quizá donde hay un poco menos de comodidad, de holgura, pero Señor, es tu camino, y es en tu camino que yo quiero mantenerme. Y es las cosas del camino ancho que yo quiero rechazar porque impiden que yo esté caminando contigo, Señor. Yo quiero caminar contigo y quiero que me perdones y me limpies de mi maldad y de mi pecado, de mi egoísmo, de mi afán de tener, poseer y vivir holgada y cómodamente, Señor, y no para la gloria tuya. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue trabajando en mi vida. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.